Hablamos de abejas, murciélagos, libélulas, erizos y salamandras, de un gran número de pequeños animales que son, en cambio, grandes aliados para la agricultura.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?
Hola Coral.
Hola Maya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Marta.
Hola, buenos días.
Hola Álvaro.
Oli, ya por lo menos empieza a hacer un poco más de calor, ¿no?
Pues sí, mira, se nos ha llenado todo el estudio de pequeños aliados naturales, por no decir bichitos.
Bueno, yo alguno... a mí este tema me encanta, ¿eh? O sea, yo estoy living con esto.
¿Pero porque te recuerda a la primavera?
No, porque me gustan los bichitos y que parece que son muy pequeñitos y hacen un papel gigantesco. Ya verás, ahora que nos lo explica nuestro invitado de hoy.
Bueno, pues sí, porque para eso le hemos pedido que venga. Él es un compañero nuestro del programa de alimentos y de la oficina de WWF en Doñana. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos compañeros y compañeras. Encantado de estar este ratito con todas vosotras.
Felipe, no sé si de todos estos pequeños aliados de la agricultura tienes alguno favorito o eso es como elegir entre papá y mamá.
Ostras, me lo pones difícil porque antes de entrar en materia hay muchísimos aliados, pero si me tengo que quedar con algunos pueden ser los más minúsculos, ¿no? Cualquier tipo de insectos. A mí me apasiona mucho las mantis, me parece un animal muy enigmático y a la vez que siempre, bueno, ha causado mucho furor, mucho miedo entre la población, pero me parece un animal fantástico.
Pues ahora nos contarás un poquito más de efectivamente qué hacen estos aliados, por qué les llamamos así. Y nos gustaría saber por qué crees que es importante que les prestemos atención, porque los compañeros nos soléis decir mucho a la gente de comunicación que solo hacemos caso a los animales que son bonitos o peluchables, ¿no? Que parece que tienen un peluche bonito y que nos solemos olvidar de muchos animales que son fundamentales para la biodiversidad. Pues nada, le estamos dedicando un programa, Felipe, ¿por qué son tan importantes?
Bueno, el papel de muchos de los aliados de la agricultura, y en este caso uno de las patas más fundamentales son los invertebrados, los insectos, ¿no? El papel es fundamental como control biológico de plagas, como mantenimiento de ciertas poblaciones, incluso como indicadores de biodiversidad. Es cierto que, bueno, que evidentemente es mucho más reconocible por la población y por la ciudadanía en general animales mucho más emblemáticos, ¿no? Como puede ser el lince ibérico, o la ballena, ¿no? o la foca monje. Hay animales que son, claro, emblema también y han sido iconos de la conservación de la naturaleza durante muchos años, ¿no? Incluso nuestro logo, el oso panda, ¿no? Sin embargo, este tipo de fauna, ¿no? Los insectos, los animales alados y demás, pues evidentemente son más minúsculos, son más desconocidos, pero empiezan a coger también ya cada vez más fuerza, ¿no? Ahí también sabemos que la ciudadanía cada vez le entra más el mensaje de la polinización, de la falta de polinizadores, ¿no? Las consecuencias que podría tener. Y bueno, cada vez yo creo que siguen, van teniendo un poco más de comunicación y divulgación entre la ciudadanía en general.
Bueno, por sorprendente que parezca, ahora que hablas tú, Amaya, del tema de los peluches, de lo peluchable, uno de mis aliados naturales favoritos es el abejorro, me encanta. O sea, siempre me quedo fascinada con los abejorros cuando los veo, ya que no sabéis de qué tengo yo un peluche en mi casa.
¿De qué?
Abejorro. De abejorro. ¿Ah, sí? O sea, que todo es peluchable y los aliados naturales también lo son. Bueno, a la vista está, ya te digo que lo tengo en mi casa. O sea, que increíble, pero es así. Ya los tiempos cambian, Amaya, los tiempos cambian.
Todo es peluchable, ¿no? Ese es el nuevo lema.
Todo es peluchable.
Marta.
A mí me gustaría saber, Felipe, de esos bichitos que hablas, que los enumeres un poco, ¿no? Porque has arrancado con la mantis, que claro, que a ti te gusta pues porque no eres un macho de mantis, también te digo. Y por otro lado, las abejas, ¿no? Es como el otro gran hit. Pero ¿qué otros? Dame más ejemplos, ¿no? Porque yo confieso que voy por el campo y digo, ¡ay! Una avispa, ¡ay! ¿No? O sea, como que de eso como que da miedito a algunos, ¿no? Dinos cuáles son los buenos.
Bueno, realmente todos son buenos, no hay ninguno malo. O sea, todos los insectos juegan un papel fundamental en el ecosistema. Y es curioso que no lo vemos por, yo creo fundamentalmente por dos motivos. o por tres quizás, ¿no? Pero principalmente es porque no nos ponemos a su altura. Muchas veces muchos de estos aliados naturales, muchos de estos insectos están a ras de suelo, ¿no? Y nosotros caminamos a 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Entonces no vemos eso, no nos ponemos, no nos arrastramos como si fuera una culebra, ¿no? Para ver a ras de terreno. No lo vemos de esa manera y tampoco tenemos el ojo entrenado para ello, ¿no? Pero es totalmente fascinante este mundo, ¿no? Lo más conocido, evidentemente, de aliados naturales, también hablamos de aliados naturales de la agricultura, ¿no? Porque al final son insectos que juegan un papel fundamental, no solo como indicadores de biodiversidad, sino como aliados con los agricultores, ¿no? En muchos de los proyectos que nosotros llevamos a cabo, que luego también contaremos un poco, en esos proyectos, el dejar de usar ciertos pesticidas hace que esos aliados exploten, ¿no? Y haya más población, ¿no? Pero si tenemos que enumerar algunos, los más conocido como tal, puede ser las mariquitas. Claro, la mariquita, por ejemplo, todo el mundo se va a la típica imagen, ¿no? De la mariquita roja de 7 puntos, ¿no? La siete puntata. Pero realmente hay más de...
¿Eso, siete puntata?
Sí, la cochinera siete puntata, como la mariquita de 7 puntos, ¿no? Es la más conocida, icónica también en muchos temas de divulgación, ¿no? La mariquita. Pero realmente hay muchísimos tipos de mariquita. Daros cuenta, por ejemplo, que en fincas que nosotros trabajamos de cítrico, en una misma finca hay como más de 20 especies diferentes de mariquitas. O sea, y hay que conocerlas, hay que entrenar el ojo. Pero bueno, tenemos las mariquitas, las crisopas, que son también otros aliados naturales fantásticos, las mantis, son las más emblemáticas, las más conocidas.
Una crisopa,
¿no?
Por favor, perdona que te interrumpa, es que me fascinas.
Una crisopa es como un mosquito grande verde, con las alas muy alargadas. Es curioso porque muchas veces no la conocemos, pero seguro que la hemos tenido cerca.
Hombre, por esa descripción reconozco cosas.
Sí, pues es una crisopa que de vez en cuando suele aparecer también en alguna casa por ahí volando y tú dices, ostras. Sí. Las puestas también de huevos son muy, muy simbólicas. Pero luego, aparte de esas tres fundamentales, hay muchísimos tipos también de escarabajos, hay muchísimos tipos también de abejas y avispas, ¿no? Hay muchísimos tipos de insectos así muy conocidos en el mundo de los aliados naturales de la agricultura, ¿no? No solo de insectos y de invertebrados hablamos, ¿no? Por ejemplo, las arañas. Las arañas en como tal, todas las arañas, por ejemplo, también son, que no son insectos, pero todas las arañas son también depredadoras, ¿no? En este caso, entonces, ayudan a combatir plagas, ¿no? En los agricultores, los huertos y demás, ¿no? Pero luego tenemos muchos otros aliados que también hacen una función fantástica, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, todo el tipo de lagartijas, salamanquesas, erizos, todo hace una función. Y si nos vamos también a nuestras queridas aves, ¿no? Hay un sinfín de aves también que son aliadas de la naturaleza, ¿no? Todos los pájaros insectívoros, las aves insectívoras que tenemos en todas nuestras ciudades y alrededores, hacen una función también fundamental para acabar con plagas, ¿no? En este caso, porque es su principal fuente de alimento, ¿no? El comer diferentes tipos de insectos, ¿no?
Sí, mi pregunta iba un poquito por ahí, Felipe, que si solamente había insectos o también había otro tipo de aliados que ya los has dicho, como las arañas, también hay aves y demás, y ¿hay algún tipo de mamífero, como algún pequeño roedor o un topillo o algo así, o esos son ya más villanos?
No, también los hay. También. Pasa, claro, evidentemente pues depredan otro tipo de animales, ¿no? Pero en el papel de aliados naturales también puede haber muchas musarañas, puede haber erizos, puede haber, como tú dices, los topillos también hacen una función. El problema es que también muchas veces ellos suelen ser también parte del ecosistema y puede ser también parte de la luego de que otros aliados naturales aparezcan, ¿no? Cuando nosotros promovemos las cajas nidos, por ejemplo, de lechuzas, cernícalos y mochuelos, con posaderos de rapaces, son unos fantásticos también aliados contra ese tipo de plagas que llamemos malamente plaga, pero bueno, en ciertas ocasiones al agricultor le puede hacer daño, ¿no? Sobre todo en plantonadas de árboles pequeños y demás, porque bueno, pues son animales que se alimentan, suelen alimentarse también pues, de la madera joven y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos y la cuestión también es conocerlos y divulgarlos, ¿no? Que es lo que nos hace falta, algo más de conocimiento y capacitación, ¿no? En lo que hemos estudiado agronomía o carreras similares, al final no nos dan este tipo de asignaturas en la carrera. Nosotros en la universidad no estudiamos este tipo de cuestiones. Al final es la experiencia práctica, ¿no? Y hay muy poca bibliografía al respecto. afortunadamente ya van apareciendo cada vez más material biográfico, ¿no? Hace unos días se ha publicado también un libro fantástico, La fertilidad de la tierra, sobre el tema de los insectos también que ayudan al huerto. Entonces, bueno, la cuestión es eso. Hay muchísimos tipos y objeto de divulgación. En parte, por eso también nuestra pequeña campaña, nuestra pequeña ayuda desde WWF en la campaña de Aliados de la Agricultura, ¿no? Que la tenemos instalada también en la web para darle un poco de voz a esos animales que no son tan conocidos.
Justo eso que quería yo contar, ¿no? Que quien quiera ver todos estos bichitos, hay una sección en nuestra web www.es/barra aliados naturales, y ahí puedes ver fotitos de estos bichos, bichitos y bichejos de los que está hablando Felipe. No, musaraña no tenemos, aunque ya he buscado en Google a la musaraña. Fascinante animal. Es que a mí me parece, cada cosita que decías me daba ganas de visitarlo en Google. Es que, joder, mirando las musarañas, ¿quién no se ha quedado mirando las musarañas alguna vez? Puede que haya gente que nos esté escuchando que ni sepa de dónde viene ese dicho, ¿no?
Sí, bueno, hay muchísimos bichos curiosos. Y además curioso lo que dice Marta de la web, la web de Aliados de la Agricultura que tenemos en WWF, porque incluso lo comparamos con los superhéroes y superheroínas de la agricultura, ¿no? Porque al final no dejan de ser superhéroes, porque al final, daros cuenta también que partimos de una base de la pérdida brutal de este tipo de insectos y animales debido al uso masivo de agroquímicos. O sea, la principal fuente de disminución de la población ha sido por el uso de agroquímicos. Siempre ponemos un ejemplo. Recuerdo cuando éramos pequeños, ¿no? Cualquier persona que nos escuche hacía un trayecto en coche y siempre al final, o sea, cada 10 kilómetros tenías que limpiar el limpiaparabrisas, ¿no? Tenías que pararte porque, claro, el coche estaba lleno de insectos, el cristal, ¿no? Pero al final, hoy día, casi todos los viajes que hacemos no tienes que parar para limpiar. Hay veces que sí, ¿no? Pero la pérdida de biodiversidad asociada a agroquímicos y en este caso de los insectos y otro tipo de aliados ha sido tremenda. Por eso es fundamental darlos a conocer porque al final son los mejores aliados que tienen los agricultores. Es una herramienta para combatir plagas realmente fundamental. Y es importante pues darle ese papel y ese reconocimiento, ¿no? A todos esos pequeños insectos y otros tipos de animales.
Felipe, justo mi pregunta iba en esa línea. Tenemos entendido que están desapareciendo muchos de estos aliados naturales y quería plantearte cuáles son los que están más en peligro y si se puede hacer algo, si se pueden tomar medidas o qué tipo de acciones se pueden poner en marcha para intentar evitar que desaparezcan. No sé si nos puedes desarrollar un poquito más esta parte.
Realmente en peligro están todos los insectos realmente en campo. Daros cuenta también que hay muchísimo, todavía muchísimas especies de insectos que no conocemos, porque es muy difícil. Cada vez ya hay el papel científico de ciertas instituciones, universidades que estudian su población, ¿no? Pero el descenso ha sido abismal debido al papel de la agricultura intensiva y el abuso de pesticidas en ese sentido, ¿no? El caso más llamativo quizá, evidentemente, es los polinizadores, ¿no? Que ahora también hay una preocupación global, porque muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de las abejas, nos centramos solo en las abejas de la miel, ¿no? La apismelífera, pero realmente hay muchísimos tipos de abejas en España que están sufriendo esas consecuencias, ¿no? Y no estamos tomando medidas para afrontar, ¿no? Prácticamente, en ese sentido, casi tres cuartas partes de los cultivos agrícolas del planeta dependen de los polinizadores silvestres, ¿no? Como ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar, ¿no? Aquí el papel fundamental, evidentemente, aparte de conocer y divulgar, que es fundamental esa parte, y acciones como esta, como este podcast, pueden servir, y diferentes tipos de acciones formativas, publicaciones y demás, es muy importante el cambiar el modelo productivo. Es decir, la agricultura tiene que cambiar, y ahí estamos nosotros trabajando para intentar cambiar ese modelo, porque el abuso de pesticidas, de fitosanitarios, nos lleva a la desaparición de muchas especies y a romper el equilibrio del ecosistema. Y cada vez hay más iniciativas, cada vez se impone más la agroecología, la agricultura ecológica, para frenar este tipo de acciones que van en detrimento de este tipo de poblaciones, ¿no? Tenemos que pedir a nuestras administraciones y gobiernos que apuesten también por esta línea. Y ya nosotros también como ciudadanos tenemos que hacerlo, ¿no? Porque tenemos que saber que cada vez que consumimos o pedimos un producto estamos haciendo también política y estamos haciendo acciones, ¿no? Entonces el activismo de cada uno también en nuestro terreno es importante, ¿no? Yo recuerdo también muchas veces el hecho de, por ejemplo, de tener en tu casa un pequeño jardín o la plazoleta del barrio o las mismas ciudades, ¿no? El permitir que haya sitios libres para la biodiversidad, que no se abuse de herbicidas, por ejemplo, en ciertas zonas, todo eso también hace que al final tengamos un pequeño rincón para este tipo de insectos. Porque al final son como todos, o sea, son animales, en este caso muy diminutos, que lo que necesitan es un sitio para refugiarse, para cobijarse, para procrear, para criar, o sea, necesitan esos espacios. Y si al final acabamos con todo el vergel de vegetación que puede haber alrededor de cualquier sitio, vamos acabando con ellos.
Decíamos que son aliados naturales porque son muy buenos sustitutos de químicos y plaguicidas, o sea que cumplen esa función de forma mucho más natural. Y hablabas también del papel de las administraciones, Felipe. Y de hecho, en la estrategia del campo a la mesa de la Unión Europea ya se plantea reducir a la mitad el uso de plaguicidas para el año 2030. ¿Cómo va esta iniciativa? ¿Estamos bien encaminados? ¿Crees que lo vamos a conseguir?
Bueno, es complejo porque al final también hay mucha presión y mucho lobby por parte también de las empresas de fitosanitarios y por un modelo productivo muy arraigado en el terreno, ¿no? Que lo que hace es intensificar la producción para producir más, ¿no? Sin embargo, lo bueno que tenemos es que ya hay experiencias que de sobra cumple con ese tipo de estrategia. La estrategia del campo a la mesa, al final, lo que te está comentando es que se disminuya el 50% de uso de fitosanitarios y que se eliminen los más tóxicos, ¿no? En los proyectos que nosotros realizamos desde WWF, trabajamos en esa línea. Y al final, el tiempo nos da la razón. Trabajamos con muchísimos agricultores, tanto de agricultura convencional como ecológica, en diferentes tipos del territorio nacional. Y lo que se hace, nada más que eliminando ciertos pesticidas químicos que son dañinos, ya cambia mucho. Porque hay pesticidas que se usan de manera muy cotidiana, incluso. Algunos de ellos incluso son los típicos que te vendían y te venden todavía para casa a uso doméstico, ¿no? Pero cuando se usan a título industrial, ¿no? El problema es que tiene el efecto muy potente contra muchos insectos, ¿no? Hay pesticidas que no solo tienen un problema contra la salud humana, sino también contra el medio ambiente y contra la fauna auxiliar, porque cuando tú tiras un producto para eliminar una plaga que tienes, estás acabando con esa plaga, pero también puedes acabar con esos insectos que te ayudan a acabar con esa plaga, ¿no? Y ese es el gran problema. Ese es el foco fundamental de trabajo que tenemos que trabajar todo el mundo que nos dedicamos al mundo agro en algún sentido, ¿no?
Bueno, pues parece que hemos llenado el estudio de biodiversidad, ¿los escucháis? Con todas estas medidas que nos ha ido contando Felipe, a ver si les vamos a dejar un ratito más.
No sé si salir corriendo, Amaya.
Que no, hombre, que esto es vida. Esto, estamos
a mí
aquí.
Me huele a campo, ¿eh? Chicos, me está oliendo ya a tierra.
Pues bueno, Felipe, ahí poco a poco vamos a ir... y lo que dices, ¿no? Formando a consumidores, formando agricultores, y de esto, de todo el trabajo que estamos haciendo ahora, vamos a ir hablando contigo, porque ya hemos contado en otros programas que el sistema alimentario predominante es responsable además del 26% de las emisiones de gases de efecto invernadero, del 75% de la deforestación a nivel mundial. Pero además es un responsable muy directo de la pérdida de biodiversidad, como ya has ido contando, ya sea por el uso de plaguicidas, la contaminación. O sea que ayudar a estos pequeños aliados es ayudar a la biodiversidad y también a otra forma de hacer agricultura. ¿Cómo estamos trabajando con estos agricultores y agricultoras que quieren hacer las cosas de otra forma?
Bueno, con los agricultores que trabajamos en diferentes proyectos, estamos colaborando con agricultores de cítricos, con muchos citricultores, con olivareros, con viticultores. Al final trabajamos en la misma línea, nos sentamos para ver su problema. En parte el tema de fomentar los aliados se basa en tres cuestiones fundamentales. Quizás conocer y divulgar, por eso también tenemos que trabajar con ellos cuerpo a cuerpo y trabajar con su equipo técnico, con los agricultores en sí, para que tengan personas en las fincas para que realmente analicen periódicamente qué insectos tienen, tanto las plagas como los insectos auxiliares, eso es fundamental. El ver con ellos alternativas al uso tradicional de productos químicos, otro tipo de alternativas, que incluso a veces pueden ser químicas, pero productos menos dañinos, que eso también es importante. Esas dos líneas son fundamentales. Pero también otra cuestión importante. El tema de la agricultura está cambiando mucho y ahora incluso hay empresas de fitosanitarios que han optado por la cada vez por productos más eco, más bio. Incluso hay algunas que venden directamente insectos para la suelta. Se cría también masivamente insectos auxiliares, algunos tipos, como por ejemplo lorius y demás, para criarlos y después te venden los botes que tú sueltas en la finca directamente, ¿no? Eso es lo que se llama el control biológico por inundación, ¿no? Sin embargo, nosotros apostamos por una cosa diferente, que es el control biológico por conservación. Eso es cuando las fincas agrícolas se diseñan e intentan recuperar espacio para esos insectos. Y la naturaleza es muy sabia. Nosotros normalmente las fincas que hemos trabajado, incluso muchas convencionales con nuestros proyectos de cítricos, en el momento que se respeta las zonas improductivas, por ejemplo, se dejan la vegetación natural. Las calles dejas cubiertas vegetales. Empiezas a intentar plantar algunas especies para tener flores durante todo el año. En ese momento ya le estás dando un cobijo a todos esos insectos para que cubra todo su ciclo. No es igual que tú tener una calle entre líneas de cultivo totalmente desierta, que nada más que aparezca algo de hierba, tú tires un herbicida o tú pases una máquina para eliminar todo, ¿no? Tú dejas la hierba funcionar allí y le estás dando ya un cobijo directamente a esos insectos que pueden ser aliados, ¿no? Que van desde el árbol cuando hay plaga y después tienen que volver a un sitio para cobijarse. Si al final, cuando tienen que bajar, no hay hierba, no hay nada, no se alimentan también muchas veces de insectos, otros se alimentan de néctar, de polen. Si no hay flores alrededor, ya rompen su ciclo, ¿no? Entonces tienes que trabajar con esas medidas, con intentar las fincas, transformarlas, también integrando cuestiones de conservación de naturaleza, jugando con muchas especies, ¿no? Con aromáticas, con cubiertas vegetales, y así consigues realmente un ciclo cerrado y fundamental para el que te aumente la población, ¿no? De estas especies.
Felipe, el trabajar con aliados naturales puede suponer también para los agricultores y agricultoras un ahorro en los costes que tiene para ellos el comprar a lo mejor un tipo de productos X. ¿Podrían ahorrarse ahí también dinero o no?
Puede suponer un ahorro y está suponiendo un ahorro. Nosotros en fincas con las que estamos trabajando ha habido casos que han disminuido incluso más del 75% de los tratamientos fitosanitarios en un año. Y eso en fincas grandes es mucho dinero. En fincas grandes es mucho dinero cuando tú dejas de usar un producto químico. Incluso antiguamente, pero desgraciadamente todavía hay casos que se trata por calendario, ¿no? Dice, llega marzo y con la lluvia hay tal plaga, pues vamos a tirar tal producto en toda la finca. Entonces eso hay que cambiarlo por solo ver en qué rodal de la finca, en qué parte tienes el problema. Pero incluso cambiando este tipo de productos químicos por otro, realmente puede suponer, por un lado, un ahorro económico, pero lo que es más importante, también una seguridad en la salud y en el bienestar en la finca y en los trabajadores. Y eso a futuro repercute también que tú estás ofreciendo a los consumidores un producto más saludable. Y eso no tiene precio. Al final, tú estás llegando a un mercado diferente porque estás ofreciendo un producto diferente. Y el consumidor al final lo aprecia. Hay que habilitar mercados, hay que habilitar estrategias de comercialización oportunas, pero te está abriendo unas puertas nuevas al futuro. Y al final no estamos adelantando la tendencia. En parte, la estrategia del campo a la mesa del 2030 es eliminar este tipo de acciones. Y para eso, lo que tienes que hacer es adelantarte, ser el primero. Y para ser el primero, tienes que empezar ya a hacer ese tipo de cuestiones.
Entonces, si todo es tan positivo, yo así un poco ya me quedo pensando, ¿no? Porque conozco gente que hace agricultura tradicional, gente de mi propia familia. Entonces, ¿cuál es el freno? ¿Por qué no se hace? ¿Cuál es el gran freno, ¿no? Yo te puedo decir lo que me decía mi padre, pero claro, es un señor de 80 años, pues que toda la vida ha hecho las cosas como si hay un freno también, igual por un tema de edad, ¿no? De, oye, siempre ha hecho así, pues no me vengas a mí contándome historias, ¿no? ¿Cómo lo ves técnicamente? ¿Qué está pasando?
Bueno, el freno en parte ha sido por la tradición y la cultura, pero ya os comenté anteriormente, desde las facultades de agronomía, lo que a nosotros nos han enseñado es otra cuestión, es cómo, qué pesticidas tenemos para acabar con eso. y darte cuenta también, daros cuenta que al final estamos montando una estructura que hay muchas casas comerciales que ofrecen productos, que buscan alternativas, sabiendo que algunos de los productos dañinos que ya nosotros no usamos, por ejemplo, dentro de un año se quitan del registro. Cada año van quitándose el registro. Y la cuestión cultural, como dices, Marta, es importante y eso sí es un hándicap en el campo. Pero aquí lo fundamental es el boca a boca. Nosotros tenemos un proyecto de cítricos muy interesante que nació en Sevilla, la Vega del Guadalquivir, con fincas grandes. Son fincas comerciales grandes. Y yo recuerdo entrar un agricultor, un señor mayor, de aproximadamente unos 70 y tantos años, 80 años, y este agricultor, claro, decía que le daba miedo que su finca, que a él le dijeran en el pueblo, ostras, este es el, comúnmente le llamaban de manera despectiva, ¿no? Que tiene la finca llena de hierba, no, que no quería verse en esa situación, ¿no?
Que le daba un poquito... La finca llena de hierba, que...
Claro. Claro, el que le decía es el guarrete, porque claro, las fincas están acostumbradas a verlas totalmente planas, sin nada de hierba.
Pelas.
Entonces, claro, este hombre cuando cambió esa tendencia, el primer año fue duro, porque estuvo señalado por los vecinos. ¡Ostras, este tío ha cambiado, fíjate, el tradicional, y ahora fíjate! Claro, al cabo de los 2 años le da la razón a todo el mundo. Y ha hecho que vecinos de alrededor, si está con nosotros en el proyecto que estamos llevando a cabo, hayan hecho acciones similares. Porque al final ha demostrado que eso tiene más beneficio y realmente ha cambiado su modelo. Es más, este agricultor es curioso porque ha pasado en 3-4 años de ser un agricultor totalmente convencional y tradicional, o sea, convencional y tradicional, a entrar nosotros en el proyecto y cambiando, y al cabo del cuarto año se ha inscrito ahora en agricultura ecológica por su propio pie, no era exigencia del proyecto ni mucho menos, sino él ha decidido darle el último paso incluso, ¿no? O sea que al final es el boca a boca y el trabajo es lo más importante.
Son
agricultores conversos y son agroinfluencers, porque al final esta palabra tan de moda en redes sociales, ¿no?, de los influencers, al final hay agricultores tradicionales en muchos pueblos que no dejan de ser influencers porque tienen cierta influencia en el pueblo, pues son de toda la vida, conocen a otros y cuando ven que algo le va bien, pues entonces realmente es importante para son los mejores divulgadores que tenemos al final,
Tenemos varios proyectos en marcha, hablabas de uno, muchos son en el Valle del Guadalquivir, en cultivos de cítricos. Podemos mencionar algunos como Citrus, Misión Posible o ahora Naranja Salvaje. ¿Nos puedes contar un poquito más de estos proyectos, Felipe?
Bueno, nosotros como WWF llevamos muchísimos años trabajando con fincas agrícolas y proyectos, ¿no? Hemos hecho trabajos con olivares de montañas en Córdoba, Los Pedroches, o con los amigos de la asociación Trenca en Lleida, con el aceite salvaje. Hemos trabajado mucho en viñedo, con proyectos en diferentes territorios nacionales de viñedo. Y con toda la experiencia de muchos años, incluso con Misión Posible de ahorro de agua en Daimiel y Doñana, con toda esa experiencia hemos empezado a hacer proyectos más integradores, ¿no? Más holísticos, que incluyen no solo agua, ¿no?, con uso eficiente del agua, uso legal del agua, sino empezamos a trabajar también con reducción de fitosanitarios y pesticidas y aumento de biodiversidad. Y el proyecto estrella que tenemos ahora mismo es el trabajo en cítricos. Cítricos empezamos con un proyecto que se llama Citrus con Z, con un supermercado alemán, con Edeka, cambiando la forma de trabajar de muchos agricultores. En este caso tenemos, actualmente hay 31 fincas, repartidas entre lo que es la Vega del Guadalquivir en Sevilla y Córdoba, algunas fincas en Huelva y otras muchas fincas en Valencia, Castellón y Tarragona, con más de 2.500 hectáreas. Son fincas grandes muchas de ellas y hemos conseguido cambiar totalmente la forma de trabajar y aumentar el control biológico. También es cierto que es importante la capacitación y el acompañamiento con el agricultor. Tenemos expertos en la materia que van con los agricultores enseñándole y trabajando conjuntamente, ¿no? Y tenemos un proyecto muy particular que es Naranja Salvaje, que se ha iniciado también hace poco en una finca que es una de las fincas emblemáticas de la organización, la finca El Cerro, del grupo Iberhanse. Una finca fantástica donde el cambio tradicional de la agricultura también ha supuesto la explosión de vida más fuerte que hemos visto en términos agrarios. O sea, hablamos que en esta finca hay muchísimos aliados naturales, pero nos podemos encontrar que en el último censo de aves hay más de 100 aves en la finca. Más de 100 aves en la finca, muchas de ellas insectívoras. Hay muchísimos cernícalos y mochuelos, con lo cual también combaten los topillos, los pequeños roedores que hayan en la finca. Hay nutrias y cuando vamos a pie de terreno con los insectos auxiliares, es tremendo. Es tremendo la cantidad de insectos que nos encontramos allí y de polinizadores, ¿no? Entonces, bueno, es forma de trabajar diferentes, acompañar a los agricultores en este camino de buscar una forma de trabajar mucho más acorde con lo, y respetuosa con los recursos naturales. Y la segunda parte importante, ver de qué manera podemos ayudarle también en la comercialización a futuro de, su, de sus productos.
Ahora Naranja Salvaje descansa en verano, pero en octubre volvemos, ¿no?, a comer naranjas ricas y llenas de biodiversidad. Pues Felipe, ha sido un placer que nos hayas llenado el estudio de biodiversidad, que nos hayas ayudado a descubrir estos pequeños aliados del agricultor que ayuda a que todo esté más sano, a ahorrar dinero y a que haya mucha más vida. Ya sabemos que son animales que son también peluchables, o sea que nada, estamos encantados.
Muchas gracias, no sé, Felipe.
¿Queréis añadir alguna cosilla?
Bueno, que me ha resultado la entrevista súper interesante. Creo que esto es un temazo, que Álvaro tenía razón al principio de la entrevista. Estamos todos y todas living con esto, así que me ha encantado, Felipe. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a todos. Y os voy a dar el último dato de un animal también súper enigmático, súper carismático y que desgraciadamente lo estamos perdiendo y ya muchos de los que van a escuchar este podcast quizás ni lo hayan visto, ¿no? Otro insecto auxiliar fundamental depredador de caracoles. ¿Sabéis cuál es?
No,
la luciérnaga.
La
luciérnaga. Las larvas de luciérnaga son fantásticas y desgraciadamente ya por la fragmentación de territorio y pesticidas apenas se ven, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí porque todavía en algunos rincones de España siguen existiendo luciérnagas.
Qué pena, es verdad, yo de pequeña las veía ahí
bonitas,
en Chinchón, no. Había muchísimas y ahora no hay nada.
Yo no he visto ninguna, fíjate.
Sí, yo muchas de pequeña, pero claro, yo ya tengo unos cuantos años, como todas sabéis.
Yo no he dicho nada.
Recordamos, perdón, chicos, os recordamos que tenemos toda la información en www.f.es/aliadosnaturales. Ahí podéis encontrar todo el trabajo que hacemos con estos pequeños aliados de la agricultura, todos los manuales y toda la información que ponemos a disposición de las personas que estáis interesadas en ayudar a fomentar esta biodiversidad y a hacer cambios en la agricultura. Felipe Fuentelsaz, compañero del programa de alimentos y de la oficina de Doñana, muchísimas gracias por estar hoy en Somos Naturaleza.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Chao.
Hola de nuevo. A ver si adivináis de qué tema voy a hablar hoy.
De lagartijas.
Del tiempo.
Más pilla en blanco.
Bueno, después de la entrevista que hemos tenido, ¿de qué voy a hablar?
De mariquitas.
A ver.
De flores.
Que sois muy listas todas.
De agricultura.
He venido a hablar de biodiversidad.
Ah, bueno, claro. Pero es que te ha sido muy general. Nosotros somos más concretas.
Después de Felipe contándonos todas esas maravillas de
aliados naturales.
Pero
recuerda que Felipe nos ha dicho que nos tenemos que tirar al suelo. Sabes, que hay que ir a ras de animalillo.
Claro.
Ir al detalle.
A mí me resulta más fácil. Bueno, es que no se me ve, pero soy pequeña. Así que...
Bueno, aquí ninguno medimos 2 metros, así que...
Pues ya os digo, después de la entrevista de Felipe, pues hoy tenía que venir a hablar de naturaleza. No sé si recordáis que hace 2 años... decenas de jefes de Estado y de gobierno se comprometieron a algo que parece muy obvio, a proteger la naturaleza de aquí a 2030. Vamos, yo creo que todos nos casamos con esa idea, ¿no?
Sí.
Toma ya.
Ay, el matrimonio.
He dicho 2030. Ya sé que no queda nada, que parece que tenemos esta fecha a la vuelta de la esquina. Y bueno, ¿quiénes fueron? Os preguntaréis, ¿quiénes fueron esos países que firmaron en ese momento la Convención para la Diversidad Biológica de Naciones Unidas? Pues esta lista es muy larga. Y entre ellos estaban todos los países de la Unión Europea. O sea que, bueno, por ahora nos hemos salvado. Estamos dentro de la lista. También Latinoamérica, China y Rusia, entre otros países. Sin embargo, también he de deciros que no estaba firmando esta convención Estados Unidos. De verdad, que son unos pinchar globos.
Qué sorpresa.
Siempre van pinchando globos esta gente.
Bueno, época pre-Biden.
Era hace dos años.
Pre-Biden, pero ¿y qué?
Pre-Biden, pero bueno, no lo firmaron. Os cuento, todos estos países se han reunido otra vez, ahora, hace muy poquito, en Suiza, y parece que esa promesa que hicieron hace 2 años, cargada de buenas intenciones, eso sí, ha vuelto a encontrar obstáculos a la hora de hacerse realidad. No se extraña, ¿no?
Hombre, es que vaya 2 años.
Han sido 2 años, pues ahora digo Diego. Suiza ha sido la sede de una reunión en la que estos países tenían deberes muy claros. Y estos deberes consistían en preparar la cumbre sobre diversidad que va a tener lugar en China a finales de año. La cita de la que os hablo ha congregado a los representantes de todos estos países, ahora de forma presencial. Ha sido la primera vez desde las últimas reuniones previas que tuvieron lugar antes de la pandemia y que se celebraron en Roma. Y en esta reunión se quería debatir el borrador de ese marco global de biodiversidad posterior a 2020. Sin embargo, os tengo que contar que al cierre de la última ronda de conversaciones, los avances conseguidos en esta negociación en la que se pretende lograr un acuerdo global y ambicioso para esa COP que se va a celebrar este año a finales de año y que permita detener la pérdida de biodiversidad, pues han sido muy escasos. Seguro que no teníamos tampoco mucha más esperanza, pero han sido escasos.
Coral, me descolocas porque siempre traes buenas noticias.
Nada, hoy me temo que no he podido. He rascado y rascado.
Te estás convirtiendo en mí.
He rascado y rascado y no lo he conseguido. Nuestros expertos y expertas en este tema pues están muy decepcionados, ya que los gobiernos no han mostrado interés real en comprometerse con el reto de detener esa pérdida de especies de aquí a 2030. Os recuerdo además que este reto fue firmado hace 10 años. Ya se firmó este reto para 2020. Así que esto es como las prórrogas de los partidos de fútbol.
Sí, pues así, 2020, 2030, 50, 60, 80.
Solo que en estas prórrogas solo nos metemos goles en propia meta, os tengo que decir. Así que estamos en tiempo de descuento y no podemos arriesgarnos a fracasar en esta COP 15.
Pero estamos en el larguero. Coral, no, me tienes loca.
Sí, mira.
Es que de repente me ha poseído el...
¿Qué campo?
Manu Carreño. ¿Qué campo?
Me ha poseído Manu Carreño.
¿Qué campo semántico?
A mí me ha dado la ecoansiedad. No, yo no puedo más.
Sí, de repente me ha... No, fíjate que no soy muy futbolera, pero aquí me ha salido una metáfora futbolera. Bueno, volvemos un poco a la noticia. La emergencia planetaria es una realidad. La naturaleza está en crisis y por eso desde nuestra organización estamos asumiendo el reto de impulsar esa aprobación en China de ese acuerdo para la naturaleza y las personas amparado por Naciones Unidas. Está claro que hace falta un pacto que reconozca ese vínculo del que también nos hablaba Felipe antes, entre la naturaleza, el clima y la salud, y que vuelva a restituir esa relación con ese medio, con la tierra que nos está sustentando. Y para lograrlo necesitamos una respuesta urgente y además la participación de un montón de gente, de instituciones, gobiernos y empresas para que este pacto sea realidad. Si vosotros también creéis en este pacto, podéis entrar y firmar nuestra campaña Lucha por tu Naturaleza en nuestra página web en www.wwf.es. Así que no dejéis de firmar.
Yo quería comentarte, Coral, que claro, es que ¿qué pasa? Todos queremos el objetivo, ¿no? ¿Quién te va a decir, no, si yo no quiero la naturaleza, destrúyela? Lo que no quieren es comprometerse con las medidas, ¿no? Ese es el problema, ¿eh? Porque quede como muy claro. Sí, la biodiversidad la queremos proteger, pero lo que no queremos es cambiar nuestra forma de producir, no queremos cambiar nuestra forma de consumir, no queremos cambiar el sistema energético y así suma y sigue, ¿no?
Y además parece que este año, justo también al hilo de lo que tú estás diciendo, tiene también mucho que ver el no haber llegado a acuerdos con la financiación, porque todas estas medidas al final, como tú dices, sí, todos nos casamos con la idea de proteger la naturaleza, pero es que hay que invertir dinero. Y parece que en esa parte de la financiación ha sido como uno de los escollos que finalmente pues han impedido que se llegara a un acuerdo. O sea que totalmente, nos casamos, pero luego no queremos aflojar.
Bueno, pues me he quedado así un poco como mal, Coral. Ay, que se me ha quedado mal el cuerpo. Con
ya
esa
lo siento.
Noticia.
Pero, sí, quédate con el temazo de Felipe que nos ha hablado, que es súper bonito, la vida más pequeña.
Sí, yo os traía una sección así como happy. Y, bueno, voy a por ello. Pues sí, que quería contaros que Felipe nos ha trasladado cómo los agricultores, entiendo por agricultor, pues lo que más ha hablado, alguien como a más escala, ¿no? Alguien que produce alimentos para la población. Y yo quería hablaros de cómo ser tú tu propio agricultor. Quería hablar de los famosos huertos urbanos.
Toma ya.
Me encanta, quiero uno.
¿Sabéis dónde empezaron? ¿Cuándo fue el primer huerto urbano? Bueno, el primero igual no, pero ¿de dónde vienen, no? ¿De dónde viene esta moda, que ahora está de moda?
Ilumínanos.
No, ni idea.
Ni idea.
Pues yo me he quedado muy loca porque viene de la Segunda Guerra Mundial.
¿Cómo?
De la Segunda Guerra Mundial. En aquella época...
Pues sí, yo pensaba que era una idea mainstream, o sea, que era una moda mainstream de ahora, de hace, yo qué sé, 5 o 6 años.
Pues no, Pues no, he rascado un poquito y he visto que los primeros huertos urbanos datan de la posguerra y tenían una finalidad de pura subsistencia. ¿Qué pasaba ahí? Que después de la Segunda Guerra Mundial, claro, pues el mundo estaba patas arriba y era muy difícil importar y exportar alimentos, que es un poco lo que está pasando hoy en día, ¿no? Vivimos de exportar e importar alimentos y en aquella época no se podía. Entonces la gente lo que hacía para no morirse de hambre era cultivar su propia comida. Fíjate.
Joder.
Sí, en aquella época se llamaban Victory Gardens o War Gardens y los países que fueron referencia en eso fueron Estados Unidos, Inglaterra y Alemania.
Yo recuerdo que mi tía me contó precisamente que en Alemania ellos, que vivieron en la Alemania de la posguerra, les cedieron un trocito de tierra cuando tuvieron que emigrar y en ese trocito de tierra pudieron plantar. Ahora es que me acaba de venir a la cabeza según lo contabas tú.
Claro, pues tiene mucho sentido. Y luego también tiene mucho sentido que en España no pasara tanto. ¿Y por qué no pasaba en España? Porque España fue muy rural durante muchos, muchos años. Entonces, hasta que la gente no empezó a concentrarse en las ciudades, no hubo un boom de huertos urbanos en nuestro país porque casi todo el mundo vivía en las zonas rurales y siempre tenías un trozo de tierra que cultivar, que de hecho, bueno, pues ya sabéis que en nuestro país es una de las actividades principales, ¿no?
Pero fíjate, ¿no?, que de qué drama ha surgido esta moda, ¿no? Que esta moda de ahora, que de un huerto urbano ha surgido de un drama del pasado de la Segunda Guerra Mundial, que era pues cultivaban para sobrevivir. Ahora ya cultivamos en huertos urbanos para proteger el planeta, que también es un modo de sobrevivir, pero no es ese modo de sobrevivir.
Bueno, la gente que tiene miedo del futuro, que tiene ecoansiedad, como hemos hablado en otros programas, se plantea ir a vivir a lugares donde tenga tierra y agua.
Claro.
Por pues, lo que pueda pasar. Claro, o sea, que la subsistencia, ¿no?, hay gente que le da, o sea, que se lo plantea como opción ante el miedo a lo que pueda pasar. Pero bueno, de todas maneras, es verdad que el origen era en los años 40, pero luego los ecologistas de los años 60 y 70 retomaron la idea también en Estados Unidos y ya cambió un poco la lógica de aquellos huertos. La gente tenía un huerto no para la subsistencia, sino por un tema ya más puramente ambiental, que es lo que nos ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Incluso en nuestros días el huerto en la ciudad ha cogido, yo creo que, bueno, una dimensión casi de ocio, ¿no?, y social. Pues familias con sus peques enseñándoles de dónde viene el alimento, ¿no? La leche no viene del brick.
Que también es un modo de socializar con los vecinos, que también es un modo de ya no solamente la familia, sino también pues conectar con las demás, con los vecinos, con los más allegados, o sea, que es un modo nuevo de generar sociedad.
Ahora, por ejemplo, el tema de los huertos también se está haciendo en los colegios. En el cole de mi hija tienen su propio huerto y ellos cultivan y aprenden pues los diferentes cultivos, aprenden cuándo lo tienen que plantar, cuándo lo tienen que recoger. Y a mí ese conocimiento me parece esencial también de cara a los niños.
Y no solamente con los peques, también los ayuntamientos de muchísimas ciudades están apostando por este tipo de formato y alquilan a un módico precio o incluso gratis espacios para que la gente pueda cultivar. Lo que sí que tengo entendido es que hay tal demanda que los espacios públicos están quedando cortos y que otra alternativa que está surgiendo, ya que no, igual no consigues tus 50 metros cuadrados en un lugar que sea el ayuntamiento, tienes tu terraza, tienes tus balcones. Ya sé que en Madrid no tenemos tantas posibilidades de tener espacios para tener los huertos, pero bueno, hay muchos lugares donde tienes una gran terraza para poder cultivar tus propios
las
alimentos,
azoteas,
¿no?,
y tal, y que luego hay un montón de alternativas, que luego siempre hay como un montón de que la gente es muy creativa, luego que viven en pues en pisos que no tengan terraza y demás, que pues que hacen sus macetas, que son más artesanales y que permiten este tipo de cultivo, que yo he visto un montón de ejemplos.
Yo he leído algo incluso de armarios, no sé qué, que ni siquiera eran en exterior.
Sí, sí,
no llego a profundizar, pero si queréis, si os interesa,
luego,
escribidnos al WhatsApp y lo miro un poquito y
que
os lo
luego,
cuento.
Luego, la creatividad de la gente es maravillosa. Si al final lo quieres hacer, pues abres camino y lo consigues.
¿Habéis cultivado algo? ¿Éxitos, fracasos?
Yo todo fracasos, pero me vengo arriba todos los años. Planto nísperos, siempre el primer... Sí, pero bueno, no, se
luego
me
no
muere ese
tanto,
agosto.
¿No? Claro.
O sea, yo ya me he comido los primeros, ya lo planto y para agosto el pobre se me ha quedado frito. Y luego tengo muchas plantas aromáticas. A ver si animo a los polinizadores del barrio de Chamberí que se pasen por casa y estén ahí bien.
Yo también tengo aromáticas porque es lo más fácil, lo que mejor se da en una casa que no tiene terraza como es la mía.
Yo tengo que reconocer que no planto, pero porque soy la parca de las plantas. Yo planta que toco, planta que me cargo. Entonces, exagerado. Yo lo siento mucho. Yo cuido de animales, todo lo que queráis, pero plantas no. No me dejéis las plantas, ¿vale?
Pues yo he tenido la posibilidad de disfrutar de la agricultura, tanto en mi origen, que os hablo muchas veces de él, en Tudela, que es una zona absolutamente de zona de huertos.
Hablas de origen de huertos, pero no te traes alcachofas.
Alguna vez. Alguna vez
no ha pasado.
He tenido la suerte de verlo, de ver cómo se hace, porque la verdad es que el lomo lo he agachado pocas veces, también os confieso. Y aquí también he dedicado algún momentito a cultivar y la verdad es que fracasé. Se me llenó de pulgón. Puse tomateras que traje de Tudela.
Ah, tú me trajiste tomateras y las maté también. Es que te las dio tu
Oye,
padre.
A ver, ¿quién va a ser aquí la parca?
Mi hermana las plantó también, tus tomateras, y funcionaron.
Y funcionaron.
Sí.
Pues nada, todas las plantas a la hermana de Coral.
Bueno, viendo este éxito que tenemos, no nos hemos atrevido a daros consejos más prácticos de cómo tener vuestro propio huerto, pero sí que os vamos a dar un consejo que es a quién tenéis que ver para realmente hacer un huerto en condiciones en vuestras casas. Esa persona se llama Renato Álvarez, es agricultor y formador en producción ecológica. Lleva 20 años dedicado a este tema y tiene un canal de YouTube que se llama El Ecohuerto de Renato y ahí podéis aprender un montón de cosas sobre agricultura doméstica.
Cualquier lugar es bueno para retomar el contacto con la naturaleza y sus beneficios. Una finca, un huerto, un jardín, e incluso en la azotea o en el balcón de nuestro propio piso. Lo importante es reaprender a hablar con ella y nadie mejor para hablar este lenguaje que la agricultura ecológica. Ese es nuestro objetivo, crear un gran templo del saber de esta disciplina maravillosa. Un lugar donde pueda acudir todo el mundo que quiera aprender agricultura ecológica, ya sea por puro disfrute, por mejorar su calidad de vida y su alimentación o porque quieren hacer de ella su carrera profesional.
Muchas gracias, Marta. Además, Renato es muy, muy didáctico, lo explica muy bien. Pues si os parece, vamos a volver a recomendar un podcast de la red de Podcastidae. Hoy vamos a hablar de Entre Pinos y Sembrados, que es el podcast de Víctor Quero y que él nos cuenta en qué consiste.
Entre Pinos y Sembrados es un proyecto de divulgación de naturaleza donde se tratan temas como fauna, botánica, rastreo, ornitología, medio ambiente o educación ambiental. En él intento explicar de una manera accesible a todos públicos lo maravillosa y sorprendente que es la naturaleza. Darla a conocer, porque sin conocer no se sabe valorar y sin valorar no se puede proteger si un día es necesario hacerlo. Al fin y al cabo, nosotros somos un elemento más de la naturaleza y por tanto dependientes de esta. Es un proyecto que podéis seguir a través del blog www.entrepinosysembrados.blogspot.com. También a través de las principales redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y plataformas de podcast. Siempre a través de la cuenta Entre Pinos y Sembrados. Os invito a que le echéis un ojo. Espero que os guste.
Os recordamos que nos podéis escribir a somosnaturaleza@wwf.es o mandar mensajes de audio al 608-006976 para contarnos ideas, sugerencias, propuestas, bueno, para lo que queráis, que esto es un canal abierto. Ya estamos terminando y nos vamos acercando a la ventana de Miguel Valladares, que hoy se abre a la primavera en un rincón fascinante de nuestra geografía. Somos Naturaleza vuelve pronto, en un mes. Hasta entonces, cuidaos mucho.
Este mes abrimos nuestra ventana a un bosque de ensueño que encierra la más vieja esencia de Asturias, de su historia y su patrimonio cultural, y la mayor biodiversidad de la cordillera cantábrica. Centro neurálgico de la mitología astur, las xanas y los trasgus viven aquí, en el mayor robledal de España y uno de los bosques atlánticos mejor conservados de toda Europa, el bosque de Muniellos. Os invito a realizar conmigo un viaje al pasado y descubrir cómo eran los montes cantábricos hace siglos. En este corazón de la naturaleza asturiana, que ocupa parte de los concejos de Ibias, de Gaña y Cangas del Narcea, laten con fuerza los robles y las hayas, sí, pero también serbales, acebos, tejos, castaños y avellanos, pureza astur, vestigios de la piel que antaño cubría toda la cordillera cantábrica. Una historia de 500 millones de años, un verdadero viaje al pasado para disfrutar en poco más de 5.500 hectáreas de casi la quinta parte de toda la flora asturiana y más de 150 especies de vertebrados. Perderse Muniellos, el bosque encantado del prístino suroeste asturiano, es ingresar en la floresta más primitiva de Asturias. inalterada desde hace décadas, libre de actividad humana desde casi siempre, a excepción de 2 siglos de incursiones para extraer la cotizada madera de roble, que vistió, entre otros, a los navíos de la Armada Invencible de Felipe II. Una reserva integral que ha sido cincelada a golpe de hielo glaciar, con bosques de cuento, valles siempre verdes, ríos y lagunas de montaña, turberas, y sus protagonistas arbóreos, enormes robles de 6 metros de perímetro, testigos de historias centenarias. En las riberas de esta selva asturiana podemos disfrutar de arroyos de aguas bravías y transparentes que moldean las grandes piedras cubiertas de musgo, flanqueadas por abedules y fresnos, una muralla de verde intenso que protege a anfibios y peces, perseguidos por nutrias que parecen juguetear con sus presas en los remansos. Y subiendo la empinada ladera del Reino de las Hayas, encontramos una singular construcción de piedra y barro de unos 3 metros de altura, el cortín, un muro circular que protege los panales de abejas y su preciada miel de osos y tejones. Pero la selva asturiana de Muniellos encierra bajo el tupido dosel arbóreo mucho más de lo que parece. Aquí viven lobos y gatos monteses, corzos y rebecos, águilas, halcones y azores, y es el último reducto del urogallo cantábrico, una especie que desaparece. El mayor urogallo del mundo se desvanece, sí, y estos bosques son su última esperanza. Sigamos manteniendo la estricta protección de Muniellos, uno de los bosques más inalterados de nuestro país, esencia del Cantábrico y refugio de biodiversidad emblemática.